Bienvenido a Piénsalo, un podcast diseñado para considerar nuestra vida a la luz de la Biblia y de la eternidad.
Muy buenos días, aquí Jorge Lara otra vez con ustedes. Vamos a empezar nuestra conversación. Hemos estado hablando sobre el tema del Sermón del Monte, que Jesús lo dio hace casi 2,000 años en las colinas de Palestina, ¿verdad? Y pues es un sermón que hemos escuchado partes y lo hemos estado desempacando estas últimas semanas. Y estamos llegando a la última parte y a veces cuando estamos llegando a la conclusión de algo, sentimos como que ya vamos de bajada, estamos haciendo la conclusión. Y en esta ocasión, las palabras de Jesús son muy importantes porque no van de bajada. Están llegando a la cumbre de la importancia de lo que él ha estado hablando. Ha estado hablando de cuidar, que no seamos hipócritas, de cómo amamos a los otros, de cómo oramos, cómo ayunamos, cómo damos limosna y muchas cosas así, ¿verdad? Pero todo eso es parte de lo que él está llegando a esta conclusión. Y al final, una de las cosas muy importantes que él dice, escucha mis palabras y hace mis palabras. El que escucha y hace. Entonces, hoy queremos desempacar la última parte de este sermón que Jesús dio. Y pues lo invitamos, como Jesús nos dijo en ese día, lo invitamos a que escuche lo que Jesús dice a través de lo que nosotros estamos tratando de decirle, desempacar este sermón. Y lo invitamos a que saque su Biblia en Mateo 7, en la conclusión del capítulo. Y vamos a estar hablando acerca de las palabras de Jesús. Y como siempre tengo aquí mis buenos amigos, está Daniel Cubides, David Morales, Eduardo Nieto y David Acho. Gracias por acompañarnos.
Hola, Jorge.
Hola a todos.
Hola, Jorge. ¿Cómo están?
Bien, gracias a Dios.
Qué bueno, me alegra mucho.
Un gusto estar otra vez. Hemos llegado ya, este es nuestro último episodio en cuanto al Sermón del Monte. Una vez más insistimos, ya mencionaste el pasaje, esto está en Mateo capítulo 5 al 7, y estamos enfocados hoy en Mateo 7, los versículos 21 al 28, ya es la conclusión del Sermón del Monte, y es bien, bien interesante llegar a esta parte. Justamente estamos viendo esa conclusión, ¿a qué nos lleva Jesús? Porque nos va, como decías, Jorge, termina como en punta, o sea, no está bajando el ritmo, está llevando a una conclusión muy interesante y ya casi como que pasa la pelota al campo nuestro. Bueno, tienes esta información y ¿ahora qué vas a hacer? ¿Ahora qué vas a hacer con esta información que te estoy dando? Con todo esto que hemos hablado y he hablado de bastante. Entonces, queremos invitarlos a que consideren estas cosas. Una vez más enfatizamos, puede encontrarnos en piensalopodcast.com. Ahí va a encontrar todos los datos, toda la forma, las maneras de contactarnos, de conectarse con nosotros, hacer preguntas, aún si quiere una Biblia, podemos hacérsela llegar.
Y lo que me es interesante, lo que acabas tú de decir, Eduardo, es que llega a la conclusión de que qué vas a hacer con esto. Y el resultado, la consecuencia de lo que decidimos hacer o no hacer es significante. Y es lo que queremos, primero Dios, desempacar hoy.
Así es, Jesús está apelando a una decisión. Entonces, él ya ha enseñado, ya vimos en el último episodio, él ya comienza a apelar a una decisión. Está hablando de la puerta, de los caminos. Ustedes tienen que entrar y decidir por cuál camino y por cuál puerta van a entrar. Y luego también hoy va en lo que vamos a estar hablando, va a apelar a esta decisión también, a una decisión personal, porque queremos recalcar eso, tiene que ser una decisión personal, no es una decisión grupal, no es una decisión familiar, es una decisión grupal. Pero en el versículo 21, que es donde vamos a estar empezando, Jesús va a decir unas palabras bien fuertes.
Muy fuertes.
Que uno diría, ¿por qué dice esto antes de apelar a una decisión? ¿Verdad? Porque sería bonito que Jesús nos invite a tomar una decisión, pero ¿por qué? ¿Qué necesidad, Señor, tenías de decirnos estas cosas que, no sé, pueden ser hasta confusas en cierto punto, muy fuertes? Y yo pienso, ustedes pueden desarrollarlo ahorita, pero yo pienso que él está invitando a una reflexión personal.
Yo siempre he dicho que Jesús no pierde la oportunidad para ofender a todos nosotros igualito. Jesús ofende a todos con sus palabras. Y aquí lo va a hacer.
Veníamos de concluir en el episodio anterior, estábamos hablando de los frutos. Estábamos hablando de esos falsos maestros un poco. Y justo después de esa parte que Jesús dice, entra a este versículo 21 que como dice David, es ofensivo. Él dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Es la primera parte que dice de ese versículo. Y bueno, todo el mensaje de Jesús, toda su predicación, empieza o gira en torno al reino de los cielos. Y ese reino de los cielos, la forma más resumida, más fácil de explicar, pues es el cielo. Es lo que nosotros en nuestra mente, en nuestra cosmovisión, definimos como el cielo, como esa eternidad, como eso que viene después de nuestra muerte, que viene influido, pues obviamente, de las decisiones que tomemos en esta vida. Pero Jesús está empezando esa conclusión con esta parte. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Ahí ya empezamos a mirar, bueno, ¿y qué quiere decir Jesús con esto de llamarlo Señor? ¿Por qué está empezando y enfatizando esta parte?
Y también nos da la respuesta de, en este texto, de cómo entrar en el reino de los cielos. Y eso trae alegría. Muchas veces se tienen pensado de como que se le pregunta a las personas, bueno, ¿cómo sabes que vas a entrar al reino de los cielos? Y dicen, bueno, Dios sabrá, hasta en aquel día Dios sabrá si realmente sí o si realmente no. Y ese no es el mensaje de la Biblia. O sea, el mensaje de la Biblia es que tú puedes asegurarte de entrar en el reino de los cielos.
Y no solamente eso, también en el versículo 22 continúa él diciendo, muchos, no poquitos, la mayor parte, muchos, ¿verdad? Entonces, cuando usted lea la Biblia, cuando usted estudie la Biblia, observe cuántas veces se repite una palabra. Y en los versículos anteriores dice, el camino es ancho y muchos son los que van por él. Y ese es el camino que lleva ¿a qué? A la perdición. Y aquí otra vez Jesús usa esa palabra. Dice, y muchos. Quiere decir que desafortunadamente nosotros tenemos que estar constantemente viendo y diciendo, ¿me estoy engañando yo a mí mismo? ¿Me está engañando este profeta falso?
Yo quisiera que definiéramos un poco eso que quiere decir Jesús con Señor, Señor. ¿Por qué está haciendo énfasis en eso? Cuando él dice y usa ese término Señor, Señor, ¿a qué se está refiriendo? ¿O a quiénes aún se está refiriendo que lo llaman Señor, Señor? ¿Cómo podríamos explicarlo?
Por ejemplo, si usted es del Partido Demócrata y ve al presidente Trump, de todas maneras le va a decir presidente. Si usted es del Partido Republicano y ve al presidente Biden, de todas maneras es presidente. Entonces, el creer que Jesús es Señor no significa nada. Dice la Biblia, tú crees que hay Dios, bien haces. Los demonios también creen y tiemblan. Entonces, hay personas que dicen, no, ese no es mi presidente. Bueno, es el presidente, pero tú no lo reconoces como tu presidente.
Y fíjate que Jesús en otro pasaje dice, ustedes me llaman Señor, Señor, pero no hacen lo que yo les digo. Entonces, el punto es, de nada sirve decir las cosas. Nosotros hablamos mucho por naturaleza. O sea, queremos hablar y pensamos que por lo que hablamos, estamos asegurando algo. Pero Jesús dice, puedes tener un buen término, puedes llamarme de cierta manera. Algunos dicen papito Dios, yo amo. Puedes decir un montón de cosas, pero eso no determina el hecho de que tú vas a entrar al reino de los cielos. Por el contrario, si son muchos los que en ese día van a darse la sorpresa de que no entrarán en el reino de los cielos, es porque muchos creen que están en el camino angosto, pero lamentablemente están todavía en el camino ancho, que es la perdición.
Sí, y bueno, aquí Jesús les habla al pueblo judío. Él menciona a los falsos maestros. Ellos tenían maestros religiosos que conocían, de hecho, la ley. Conocían la ley de Jehová, la enseñaban, se reunían a enseñar. Tenían un sistema religioso en donde adoraban a Dios, supuestamente, ¿verdad? Y seguramente decían Señor, Señor, y usaban los términos correctos, pero realmente en su corazón no estaban realmente reconociendo a Dios como el Señor de sus vidas. Y por eso Jesús en todo este sermón apela al corazón, no a lo externo. Y muchas veces somos muy externos, ¿verdad? Las palabras a veces no tienen mucho valor. Y podemos reconocer con palabras la autoridad de alguien, como el ejemplo que dio Jorge. O podemos decir a una persona, ¿sabes? Te amo, te aprecio. pero no necesariamente significa que realmente lo amas
genuinamente,
no es algo honesto. Y yo creo que todos nosotros podemos identificarnos con eso, ¿no? Todos los que están escuchando en algún momento han dicho cosas que realmente no sienten o han exagerado cosas que realmente no sienten.
Yo creo que es importante también entender que Dios es amor y Dios es guerrero. Dios está en una conquista por el corazón humano. Y cuando una persona decide mantener su voluntad sobre la voluntad de Dios y no rendir mi voluntad a lo que Dios quiere que haga, ahí es lo que tú estabas diciendo, David, que no todo aquel que oye, sino el que hace. Entonces, cuando Jesús me dice qué hacer y no lo hago, y hago lo que el pastor me dice y no pongo atención a las palabras de Jesús, ¿de qué me sirvió hacer lo que el pastor me dijo? Es importante oír las palabras de Jesús para poder hacer esas palabras. Y el único lugar donde se puede escuchar las palabras de Jesús realmente es en la palabra de Dios.
Creo que nos vemos entonces confrontados con el mismo Jesús como individuo, como persona. Lo hemos visto a lo largo y lo enfatizamos mucho en el programa de Piénsalo. Miramos quién es Jesús y hay un punto en nuestra vida que vamos a tener que tomar una decisión en cuanto a ese Jesús. Si es mi Señor, si no es mi Señor. O sea, si lo voy a obedecer o no lo voy a obedecer. Si voy a someter mi vida, mis pensamientos, mis ideales, mis metas al estándar que Él me dice en su palabra, o voy a sujetarme a mis ideas, a mis pensamientos, a mis planes por encima de lo que Él establece. Y lo que veo acá que hemos comentado es que está Jesús hablando y Él está diciendo, muchos pueden llamarme Señor, pueden estimarme, pueden tener una idea muy buena de mí. Y eso no va a hacer ninguna diferencia a menos que sean consecuentes con sus acciones. Y esa es la parte que a nosotros nos corresponde en este momento, en nuestra vida, en este aspecto de vivir la vida. Todos podemos tener una idea de Jesús y podemos estimarlo muy bien. Hace unos días pasó este tiempo de Semana Santa, se celebra su resurrección, se piensa mucho en Jesús de pronto, pero eso no significa nada si mi vida realmente no está siendo consecuente con lo que Él enseñó. Entonces, como decía David, pensamos en Dios, Diosito, el papito Dios, lo que sea que comentemos, que pensemos, que sea nuestro sistema de creencias, si no se refleja en nuestras acciones, pues no va a haber mucha diferencia. Y es lo que Jesús está enfatizando ahí al decir esto.
Y de hecho, claro, podría, si nos quedamos solamente con la expresión, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, pues claro, trae una duda, como que bueno, entonces, ¿cómo voy a entrar en el reino de los cielos? Y Jesús dice después, sí, no. Y ese es el énfasis que pues hace también Jesús.
Y dice, si no, solo.
O sea, solo.
Fíjate que están
únicamente empáticos. El que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. O sea, algunas personas pueden decir Señor, Señor a Jesús, pero aún así su Padre no es el que está en los cielos. Y esa es la realidad que vemos acá. Entonces, la pregunta es, bueno, ¿y cuál es la voluntad del Padre que está en los cielos? Si esa es la condición para entrar en el reino de los cielos, ¿qué significa hacer la voluntad de mi Padre que está en los cielos?
Y creo yo que la advertencia en este Sermón del Monte ha sido a los religiosos y a los hipócritas. Y pues muchas veces, tal vez no sea tan religioso, pero sí soy muy hipócrita. Entonces, este sermón es muy, muy importante para mí, cada uno de nosotros, porque si somos honestos con nosotros mismos, cada uno de nosotros ha sido hipócrita. No quiere decir que me quedé como hipócrita, sino que me doy cuenta, ah, caray, soy hipócrita, necesito cambiar. Y me gustaría tal vez leer el versículo 21 y hasta el 23, porque hemos estado hablando acerca de esto, pero quiero agarrar en contexto estas palabras tan fuertes de Jesús, porque las dice de una manera que dices tú, oye, espérate, ¿cómo vas a ofender a la gente de esta manera? ¿Quién las puede leer para nosotros?
Si quieres, yo las leo. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad.
¡Wow! Qué horrible va a ser en ese día llegar, pensar que tú eras una buena persona, que creías en Jesús y que Él nos diga, este fue el pasaje que de niño me hizo reflexionar en mi vida y decir, quiero conocerlo y quiero que me conozca.
Sí, hay un elemento que se me viene a la mente acerca de Jesús, porque Él habla muchas veces que Él es el buen pastor y Él hace referencia a sus hijos como las ovejas. Y Él dice que Él conoce a sus ovejas, ¿verdad? Y Él aquí menciona también en el versículo 23, cuando dice, jamás los conocí. O sea, realmente nunca fueron parte, estas personas que Jesús no conoció, nunca fueron parte de sus ovejas, nunca fueron parte de sus hijos, nunca lo fueron. No significa que fueron y dejaron de serlo, simplemente nunca lo fueron, porque Jesús conoce a los que son suyos, ¿sí? Entonces, no es solamente saber de una manera de conocimiento, saber quién es Jesús y tal vez saber algunas historias de Jesús, pero que Jesús te conozca. Y creo que ahí podríamos pensar y examinarnos a todos los que estamos escuchando. ¿Creemos realmente que Jesús me conoce? ¿Me conoce en un sentido íntimo? Porque Dios sabe todo, ¿verdad? Dios sabe quién soy, Dios sabe cómo soy, cómo me veo y sabe muchas cosas de mí. Pero Jesús me conoce de una manera íntima. Yo tengo una relación íntima con Jesús realmente. Y yo creo que ese es el punto en el cual debemos todos examinar si realmente Jesús nos conoce.
Me impacta la confianza que describe Jesús de estas personas que lo llaman Señor, Señor. Ellos están confiados en que tendrán entrada en el reino de los cielos porque profetizaron en el nombre de Jesús, porque en el nombre de Jesús expulsaron demonios, porque en el nombre de Jesús hicieron muchos milagros. No es ni siquiera personas que están diciendo, Señor, Señor, yo creí en ti. Señor, Señor, yo confiaba en que tú existías. Señor, Señor, yo sí sabía que tú eras el camino. No, está yendo más allá. Está hablando de personas que aparentemente en lo externo hicieron grandes cosas.
Y buenas obras.
Buenas obras en el nombre de Jesús. Pero a pesar de aún ir al extremo mayor de exhibir tantas cosas maravillosas, aún en esa exhibición o en esas acciones maravillosas, milagros, expulsar demonios, profetizar en nombre de Jesús, a pesar de eso, Jesús mismo les está diciendo, es que yo no, como tú enfatizabas, David, también, nunca. O sea, ni siquiera sí. Como, bueno, sí, yo como que sí algo me acuerdo de ti. Sí. No, Jesús es enfático.
Digo, nunca.
Nunca.
Y aún peor, aún más fuerte, dice, hacedores de maldad.
Y
yo creo que aún es pensar en ese sentido de cuando ellos están delante de Jesús, están pensando en ellos mismos. Yo hice en tu nombre, pero yo hice. Y la Biblia claramente dice, de la abundancia del corazón, habla la boca. ¿Y qué era lo que estaba saliendo de la boca de ellos? Yo. Y la Biblia es enfática. No por obra somos salvos, no por obra vamos al reino de los cielos.
Sí. Yo creo que cuando reflexionamos en nuestra vida y me doy cuenta que estoy batallando con mentir o con robar o con coraje, muchas personas dicen, es que ya no me voy a enojar, ya no voy a hacer eso. Y la realidad es que esas cosas son imposibles de un humano dejar de hacerlas. ¿Por qué? Porque tengo una naturaleza de pecado. Cuando clamo a Dios y le pido, Señor, cámbiame, hazme. Cuando la palabra de Dios empieza a cambiar mi mente, Romanos 12 dice, no os conforméis a este mundo, sino transformados, completamente renovados, diferentes. Regresamos al versículo cuando dice a Nicodemo, es necesario nacer de nuevo. Entonces, tiene que haber un cambio interno completamente. Y dice Romanos, por la palabra. La renovación de la mente viene por la palabra, por la Biblia. Entonces, si usted se propone ser una buena persona, ¡ah, qué bonito! Pero de nada le va a servir. Porque es un cambio interno que y cuando la palabra la escucho, entonces clamo a Él, Señor, cámbiame, límpiame. Quiero que tú me uses de una manera para tu reino, ¿verdad? Entonces es cuando Él obra en nosotros y empezamos a hacer la voluntad de Dios.
Sí, desde antes, como mencionaste acerca de hipócritas, en la palabra griega nos había mencionado el anterior invitado, que él viene de una obra de teatro, que te pones así una cara para parecer hacia los demás. Y también al mismo hipócrita lo haces para que será alabado. Entonces, en este mismo momento, pues está diciendo, mira todo lo hicimos a tu nombre, mira todo lo que hicimos. Pero anteriormente estaba mirando, mira el fruto, mira de qué sale, cuáles son sus acciones, para ser alabado o para dirigir la alabanza a Dios, para que tú seas beneficiado o para que los demás sean beneficiados por este fruto.
Y esto es devastador para todas las personas que durante toda su vida han intentado ser buenas personas. Devastador completamente. He intentado ser un buen esposo, trabajo mucho para sustentar a mi familia. O también la mujer puede decir lo mismo. Cuando alguien necesita, me esfuerzo mucho para darle caridad, para darle ayudas. Trato de ayudar a la gente, trato de ser una buena persona. Y ahora Jesús me está diciendo que no me conoce por esas obras. Entonces, la pregunta que hiciste David ya hace algunos minutos es, ¿entonces qué? ¿Verdad? Porque eso es devastador para cualquier persona que ha intentado buscar estar bien con Dios, por su propio esfuerzo. Es completamente devastador. Y creo que todos nosotros hemos sido confrontados con esa devastación cuando nos damos cuenta de que entonces yo no puedo hacer nada. O sea, yo no... Porque ellos dijeron, ¿no? Eché fuera demonios, hice esto, hice lo otro. Y bueno, tal vez uno puede pensar, yo no he hecho esas cosas, pero he hecho otras cosas. He hecho otras cosas como que ayudo a la gente, trato de ser un buen vecino, trato de trabajar bien. Y sí, sí, soy consciente que no soy perfecto, pero trato de ser bueno. Pero no, eso no es suficiente. Es muy triste cuando nos enfrentamos a la realidad, cuando Jesús nos dice estas palabras tan fuertes. Entonces, ¿qué hay que hacer?
Pues ahí me estás haciendo recordar del principio del Sermón del Monte, donde Jesús dice, bienaventurados los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. Estás diciendo, una persona que está haciendo todo esto, tiene que reconocer que todo esto que hacemos sin Jesús vale nada.
Pienso mucho en los versículos previos a donde estamos justo ahorita, porque Jesús está diciendo en el versículo 15 que se cuiden de los falsos profetas que están disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos feroces, como enfatizaba un poquito ahorita Daniel también. Sí, él viene hablando habla de los frutos. Esos profetas se conocerán por sus frutos. Eso lo hablábamos en el episodio anterior. Y a renglón seguido es que pasa a decir que no todo el que me dice Señor, Señor, y también dice que esos dirán, Señor, Señor, hicimos estas proezas delante de ti, y Él va a decir, no los conozco. Y quiero apelar a eso para enfatizar que si tú estás escuchando ahorita esto que estamos hablando, es un momento para considerar de qué cosas probablemente debes cuidarte, qué cosas puedes estar dejando que influencien tu manera de pensar en cuanto a ese reino de los cielos, en cuanto a esa eternidad en la que te puedes escuchar un mensaje en que te están diciendo que tienes que ir a la expulsión de demonios, o tienes que ir a ver las sanidades, o tienes que dar, y tienes que dar el diezmo, tienes que dar más o sembrar. Eso no es el punto. De eso no se trata. Es lo que está, porque a eso es lo que vamos a apuntar, y es justo a lo que vamos a pasar ahora a hablar. Quiero que en este punto del programa consideres, de eso no se trata, de hacer, de dar, de hacer grandes cosas, de ver, de participar. Se trata de hacer precisamente lo que Jesús está hablando y que ya enfatizaba David hace un momento, que es la voluntad del Padre. Y Jesús pasa a darnos una ilustración. Me encantan sus parábolas, son ilustraciones porque de alguna forma ayuda a entender, mira, lo que estoy tratando de explicar, te lo voy a mostrar de esta forma. Y pasa a decirlo, mira, el que oye esto, y está hablando oír, y dice, el que oye estas palabras y las pone en práctica. Ese va a ser su énfasis, y es lo que ya hemos hablado un poco. Las pone en práctica, dice que lo va a comparar a un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Creo que de alguna forma tenemos información un poco en términos generales de qué se trata esa parábola. Es esa parábola o esa ilustración que Jesús está diciendo, dos cimientos, dos hombres, uno construye su casa sobre la roca, el otro construye su casa sobre la arena, y en ambos casos vienen tormentas, vienen lluvias, vienen vientos, pero ¿qué pasa? En ambos casos el resultado es diferente. El que construyó su casa sobre la roca se mantuvo su casa. El que construyó su casa sobre la arena no se mantuvo. Y lo que Jesús está diciendo acá, mira, el que construye su casa sobre la roca es el que escucha esas palabras y las pone en práctica. Está construyendo sobre lo que es, está haciendo lo que es porque está cimentada sobre la roca. Pero el que las escucha y no las hace, su casa se cae. Es grande su ruina. Y ese es el punto. El punto no es tanto escuchar, no es tanto creer, no es tanto llamar Señor, Señor, sino ¿qué hago con esa información? Me quedo como, ay, sí, qué bonito. Sí, algún día me pondré en serio con Dios, algún día me acercaré. Eso es importante, eso es valioso. O tomar en serio y decir, bueno, ¿qué voy a hacer con esto? ¿Voy a actuar sobre esto o lo voy a dejar ahí a la espera a ver qué va a pasar en mi vida más adelante?
Así es. Bueno, Jesús dice entonces el versículo 24, después de haber dicho, apártense de mí, ¿verdad? Entonces dice, por tanto, que es la conexión. Una vez dicho todo lo que dije, por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa, pero no se cayó porque había sido fundada sobre la roca.
¿Y quién es la roca? ¿Quién es la roca? Porque todo el mundo dice, no, pues sí, yo quiero. El concepto es fácil. ¿Quién va a ir a construir una casa al lado del mar sin ponerle un buen cimiento? El mar se la va a llevar, ¿verdad? El río se la va a llevar. Pero aquí, ¿quién es la roca? Y la palabra que tenemos que ver es el que oye mi palabra y hace. El que pone en práctica estas palabras. Hemos estado escuchando todo el Sermón del Monte, lo que Jesús ha estado diciendo, y hemos estado tratando de ver más a fondo qué significan estas cosas que Jesús dice. Pero todo lo que hemos dicho no es conclusivo. Apenas estamos tocando la superficie. Si usted realmente quiere, si nosotros realmente queremos escuchar las palabras de Jesús, nos va a tomar toda la vida. Es un proceso que continúa toda la vida, leyendo esta palabra, viendo esta palabra, recalcando otra vez, regresando otra vez a aprender, a escuchar, a poner en práctica. Y nos damos cuenta, ah, caray, no lo estoy haciendo. Hay un corazón que desea, porque está entregado, está rendido a la voluntad de Jesús.
Entonces la roca es Cristo, ¿verdad? Es ahí donde comienza la decisión es creer en Cristo, que Él sea el fundamento de toda nuestra vida. Y aquí es donde Jesús muestra la ilustración que estaba mencionando antes Eduardo y la que leímos ahorita el versículo 24. Jesús dice, el que escucha y pone en práctica, ¿verdad? Es un hombre sabio. O sea, Jesús sigue siendo duro aquí. O sea, Jesús es muy directo con sus palabras. Sí, Jesús él no va a medias tintas y habla de un hombre sabio, un hombre que aplica el conocimiento, escucha y practica. Ese es un hombre sabio y pone como esta ilustración muy fácil de entender, ¿verdad? Que todos ya sabemos la casa con un buen fundamento, en este caso la roca es Cristo. Pero ¿en qué estás construyendo tu vida entonces? ¿Cuál es el fundamento de tu vida donde estás construyendo todo lo que has trabajado toda tu vida, ¿no? Ese es el punto.
Y contrasta eso, David, lo que estás enfatizando, que Jesús dice que es un hombre sabio, pero ¿cómo dice que es el otro hombre? Es un insensato, es un necio. Y yo siempre apelo a esos términos. ¿Con qué me quiero identificar yo? ¿Quiero yo ser una persona sabia o quiero ser una persona necia, insensata? Y obviamente uno apela a lo positivo, porque pues es lo normal, lo natural. Y de hecho queremos eso. Yo, aún en términos literales, si yo quiero construir una casa, como tú decías, Jorge, pues yo no voy a buscar una casa que construirla en un terreno de una forma que va a estar en riesgo de caer. Yo quiero construirla de la mejor manera, asegurarme que vaya a permanecer. Eso es sabiduría. Si yo ignoro esas cosas, voy a estar siendo una persona insensata. ¿Y cómo nos queremos identificar? Porque el punto no es tanto, sí, no, yo quiero ser sabio, yo anhelo, sí, podemos querer, pero más allá hay que actuar. Y es precisamente lo que definitivamente queremos enfatizar y lo que Jesús está enfatizando ahí en ese pasaje. Es que no importa con querer, no vale la pena tener ese anhelo o querer o hacer ciertas cosas que van conforme a lo que yo creo. Es hacer lo que va conforme a lo que Dios establece, a la voluntad del Padre. Y es vuelve a lo que tú enfatizabas, David, también. Jesús es la roca. ¿Qué voy a hacer yo con Jesús? ¿Quién termina siendo Jesús y su mensaje para mí hoy, en mi realidad, en mi vida, en mis acciones?
De hecho, pensemos en aquella persona que escuchó, pero no tiene ese buen fundamento que es Cristo Jesús y dice que construyó. Pues no olvidemos lo que acaba de decir. Esas personas que hicieron milagros, que hicieron, ellos construyeron. Pero ¿cuál fue su ruina? Su ruina fue apartados de mí, hacedores de maldad, directo al infierno. Y esa es la ruina. O sea, el énfasis que está poniendo aquí Jesús es, examina primero el fundamento. Y el fundamento es Cristo, pues tienes que conocer primero el fundamento. Y ser conocido por el fundamento.
Quiero hacer un resumen aquí un poco. Si usted nos está escuchando hoy y su roca está en su pastor, en su cura, en su iglesia, en las actividades que usted lleva a cabo en la iglesia, en los milagros que se llevan a cabo, en las sanidades que se llevan a cabo. Con mucho, le digo, tenga precaución, porque tiene que poner atención a las palabras de Jesús. El reino de Dios no es tanto externo, sino interno en el corazón de cada uno de nosotros. Cuando yo empiezo a cambiar mis deseos, mis actividades no por disciplina, sino porque el Espíritu de Dios cambió mi deseo y empiezo a hacer las cosas diferente. En lugar de enojarme con las personas, en realidad me preocupo por ellas. En lugar de criticar a otros, en lugar veo la gracia que tengo. Cuando esas cosas empiezan a ocurrir en una persona, estamos empezando a construir en una roca, en las palabras de Jesús, si vemos lo que dice. Entonces, mi advertencia es, tenga cuidado, examine usted la roca en la que está construyendo, porque puede ser que tenga una vida muy bonita en la iglesia y que tenga una religión muy bonita, pero Jesús dice, la roca no es lo que dicen los fariseos, o lo que dice el cura, o lo que dice el predicador. Desafortunadamente va a haber muchos curas y predicadores en el infierno.
¿Les parece si leemos los versículos 26 y 27? Porque sí, los leímos. Dice, todo el que oye estas palabras mías y no las pone en práctica será semejante a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa y cayó, y grande fue su destrucción. Hay muchas cosas similares en estos dos hombres, ¿sí? Son diferentes, pero hay muchas cosas similares. Ambos construyeron una casa, ¿verdad? Y a ambos les cayó la lluvia, los torrentes y los vientos. Pero hubo una diferencia.
Ambos oyeron también.
Ambos oyeron, exacto, sí, quería decir eso también. Ambos oyeron las palabras, ¿verdad? Pero las diferencias están. Uno las puso en práctica y el que las puso en práctica construyó sobre la roca, ¿verdad? Y el que no las puso en práctica construyó sobre la arena. Entonces, eso es lo que estaban mencionando y diciendo ustedes ahorita. ¿Sobre qué estamos construyendo nuestra vida? Has escuchado, ¿verdad? Y cuando vemos el mundo actualmente, la vida de muchos gira en torno, por ejemplo, al trabajo, a tu profesión, a la profesión. Y muchos realmente tienen mucho esfuerzo y piensan que van a construir la felicidad, su identidad en base a su profesión. O puede ser en base a su trabajo, ¿no? Porque este mundo te dice, bueno, cuando yo era niño ya ha cambiado un poco la narrativa, pero cuando yo era niño me decían que tengo que buscar un trabajo donde yo sea feliz, ¿no? Entonces, lo cual suena bonito y puede ser cierto hasta cierto de cierta manera, pero me hacían creer, y a todos nosotros nos hacían creer, yo siendo muy jovencito, que yo iba a encontrar la felicidad en mi trabajo. Eso iba a ser como, o sea, si encuentro mi trabajo perfecto, voy a ser feliz, ¿verdad? Y nos hemos chocado contra un muro porque nos hemos dado cuenta que ningún trabajo es completamente feliz, ¿no? Por más bonito que sea, es trabajo. Y puede ser eso, fama, dinero, ¿verdad? Jesús habla del dinero. Puede ser muchas de esas cosas, pero ¿sobre qué estás construyendo? No está mal buscar un trabajo cómodo. No está mal buscar ganar dinero, trabajar y ganar dinero, buscar superarte. No está mal ir de vacaciones, no está mal conocer el mundo, no está mal todas estas cosas. El problema es sobre qué estás construyendo ese proyecto de vida.
Sí, también mismo dice, no está mal hacer las buenas obras. Él nos llama a hacer buenas obras. Y también no está mal seguir a un cierto pastor, seguir las enseñanzas. Pero me hace recordar en la carta a los Corintios de Pablo, en la primera de Corintios, en el capítulo 3, está este conflicto. Algunas personas están, fui bautizado por Pablo, oh no, fui bautizado por Apolos, oh no, sigo estas cosas de los judíos. Pero Pablo menciona, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento. Y luego dice, porque nadie puede poner otro fundamento en el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y continúa hablando que en el día del juicio, pues pasará un fuego que quitará todo, pero solo el fundamento estará. A ti, en cierta forma, lo que construyas en este fundamento puede ser bueno, puede ser cualquier cosa, pero en cierta forma no va a importar. Te llama a hacer cosas, pero no va a importar si no está el fundamento que es el Cristo Jesús.
Y me hace pensar mucho, creo que lo hemos enfatizado un poco, pero quiero repetirlo. Ambos construyeron, es decir, conectando todo esto y con lo que estaba diciendo tanto Daniel como David, ambos hombres edificaron. Y yo creo que todos, independientemente como estemos concibiendo nuestra vida, estamos edificando. El que está con el cimiento, con el fundamento que es Jesús, también sale los lunes a trabajar. También sale a preocuparse por producir, generar un ingreso para cuidar de su familia, por asegurarse de pagar sus cuentas. Él también lo hace.
Y también sufre.
También sufre. Pero su afán y su interés es secundario a donde están sus intereses reales y sus afectos. Él lo hace porque sabe que es su responsabilidad, pero más allá está confiado en Jesús. Si mañana falta el trabajo, no se va a angustiar porque va a estar aún confiando en que Dios es fiel. Dios siempre va a ser fiel con las personas. Es más, lo dice, Él hace llover sobre justos e injustos. Él no va a cuidar mejor de unos que de otros. Él suple de muchas maneras. Pero ambos están construyendo. El asunto es que los afectos cambian. Uno está construyendo porque su objetivo primordial en la vida es tener esa casa hermosa, esa vida bien desarrollada, todo en su lugar. El otro aparentemente se está viendo el resultado similar, pero si eso falla, si eso se derrumba, él sabe que aún le queda la roca, aún le queda ese fundamento, que es como tú decías, puede ser quemado, pero aunque sea quemado, lo importante es el fundamento.
Para mí es interesante pensar porque yo me acuerdo como niños nos enseñaron este corito que cantábamos en la escuela dominical, ¿verdad? Y no se da uno cuenta que realmente aquí Jesús está hablando de todos nosotros. Todos somos identificados como el insensato o el sensato. Jesús básicamente está diciéndole al mundo: si tú escuchas mis palabras y lo que yo estoy diciendo, vas a vivir. Si no escuchas mis palabras y las ignoras, vas a morir. Y escuchen, porque dice, en aquel día. ¿Qué día? En aquel día. Todo mundo viene ese día. Y muchos dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿qué no construí yo sobre la roca? ¿Qué no fui yo uno de los sensatos? Y estas palabras nos deberían de espantar, nos deberían de preocupar de tal manera que ponemos una oración, Señor, te quiero conocer, Señor, conóceme, abre mis ojos, abre mis oídos, quiero oír, y no solamente quiero oír, entender, sino quiero poder hacer, haz en mí lo que yo no puedo hacer. Y creo yo que lo que tú estás diciendo, Eduardo, de que hay dos hombres, en esos dos hombres abarca todo el mundo. ¿Usted va a ser un sensato o un insensato? ¿Va a escuchar las palabras de Jesús y las va a poner en práctica? ¿O puede ser que las escuche y las ignore?
No hay un término medio.
No hay término medio. Jesús es muy exclusivo. Dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Él ofende a todo mundo de una manera. ¿Es como yo digo o no?
No es incluyente.
No incluye a otros.
Y creo que siempre lo hemos dicho. Y creo que queremos enfatizarlo. Esto se trata de ese mensaje de Jesús. Nosotros un día, y de hecho aquí lo menciona Jesús, un día nosotros vamos a presentarnos delante del juez del universo, delante del Creador. Nos debemos al que nos creó. Y delante de ese Creador rendiremos cuentas. Rendiremos cuentas de lo que hicimos con nuestra vida y necesitamos entender que por muy buenos que seamos, y lo hemos insistido en diversos programas, por muy buenos que seamos, no vamos a tener garantizada nuestra entrada a ese reino de los cielos. Pero en Jesús tenemos esa esperanza. Volviendo un poco como lo mencionaba Jorge, esa entrevista entre Nicodemo y Jesús. Jesús le dice, tienes que nacer de nuevo. Le está diciendo, no se trata de esa religión, no se trata de esas acciones, se trata de que tu ser, tu persona sea convertida, sea transformada, sea hecha completamente nueva. Y eso se hace únicamente al entender que nuestra esperanza no está en nosotros mismos, porque somos pecadores condenados a muerte delante de Dios por su justicia, pero necesitamos salvación y esa salvación se nos otorga por medio de Jesús, que paga la deuda que nosotros tenemos delante de Dios con su muerte. Y al pagar con su muerte, compra esa entrada al reino de los cielos para nosotros. Pero a nosotros nos corresponde el hacer, ese hacer. Podemos creer hasta este punto, ¿sí? Jesús me salvó, Jesús hizo esto por mí. Pero si yo no acepto, si yo no tomo una decisión de aceptar que Él está otorgando ese regalo para mí, pues va a quedar sin efecto. Y ahí es donde nosotros debemos entender, si yo realmente creo que que Jesús hizo eso por mí, debo poner mi fe, depositar mi confianza en esa acción que hizo Jesús, sabiendo que Él pagó la deuda por mí y que yo puedo tener entrada al cielo confiando en lo que Él hizo y no confiando en lo que yo pueda hacer.
Este programa no está hecho de una iglesia, no es una promoción de que lo estamos invitando a que venga para que dé ofrendas. Somos un grupo de amigos que queremos compartir este mensaje que Jesús dio a la humanidad, porque creemos que es sumamente importante. La Biblia dice que está establecido a los hombres una vez que mueran y después el juicio. Y la Biblia dice, conociendo el terror de Dios, persuadimos a los hombres. Entonces, nuestro deseo de todos los que estamos aquí en esta mesa hablando con usted, no es de convertirlo a una religión o de que se una a una iglesia. No creo que nunca hemos mencionado ni una iglesia. Lo único que le mencionamos es háblenos para que le podamos dar una Biblia o si usted tiene una pregunta, pueda hacerla. Porque el deseo es que conozca las palabras de Cristo. En nuestras palabras no hay vida, pero en las palabras de Él hay vida. Y la invitación es, si usted está escuchando esto y algo dentro de usted dice, ah, caray, pues me gustaría conocer más, lo más importante es conseguir una Biblia y empezar a leer. Daniel, ¿por qué no nos dices cómo se pueden poner en contacto con nosotros para conseguir la información si alguien quiere saber más?
Otra vez, el nombre del programa es Piénsalo Podcast. Pueden encontrar toda la información en piénsalopodcast.com, en páginas como Spotify, Amazon, Apple, en todas partes. Si tiene alguna pregunta, alguna duda, quiere esta Biblia o tiene una convicción o no está muy de acuerdo con nosotros, puede mandar su pregunta a preguntas@piensalopodcast.com o el número de teléfono 864-497-4994. Y una vez más, la página es piensalopodcast.com.
Puede escribirnos también al WhatsApp a ese número. Puede contactarnos por todos esos medios. Y quiero enfatizar lo que decías, Jorge. Sí, estamos conversando y mucho de lo que decimos también viene de lo que ha sido nuestra propia experiencia. Cada uno de nosotros en algún momento llegó a verse confrontado con esta verdad y tuvimos que tomar una decisión. ¿Voy a ser un hombre necio o insensato o voy a ser un hombre sabio? Y esa decisión nos ha llevado a ese camino de creer lo que Jesús dice y querer vivirlo. A perfección, bueno, lamentablemente creo que no alcanzamos a ser así de perfectos como quisiéramos. Todos vamos por esta vida enfrentando nuestras debilidades, nuestros propios pecados y aún las consecuencias de nuestros pecados pasados. Pero aún en ese ejercicio queremos confrontarnos, sujetarnos a lo que Dios dice en su palabra y obedecerlo. Y es precisamente esa conclusión a la que Jesús nos está llevando en ese Sermón del Monte. Escucha lo que digo y ponlo en práctica. Y por eso enfatizamos tanto. La Biblia es nuestra autoridad suprema y la tomamos en ese sentido para poder aplicarla a nuestras vidas. Escuchamos lo que Dios dice y nos esforzamos de forma muy imperfecta y no ideal, pero nos esforzamos por querer aplicarla a nuestras vidas y porque hemos visto esa transformación que Dios hace, porque hemos visto sanidad en nuestras vidas, porque hemos visto que Dios sí transforma, es que queremos comunicar ese mensaje, queremos llevarlo a otras personas y por eso hacemos este esfuerzo.
Hay un detalle que no sé si se han dado cuenta en el Evangelio de Mateo, es que este es el primer sermón que Jesús da, este es el con el que comienza su ministerio, según Mateo. Ya después de que fue bautizado, estuvo en el desierto, empieza a llamar acerca del reino. Este es el primer sermón explícito que muestra, que dice Mateo. Y de aquí arranca, de aquí lleva todo esto, esta conclusión, pone en la cima y hay más cosas que descubrir, más sermones poderosos y que los otros evangelistas muestran. Pero este me encanta porque de aquí comienza, pero comienza fuerte.
Y pesado, ¿no? Muchas cosas, temas. Y bueno, cada vez que Jesús enseñaba, sobre todo en la primera parte de su ministerio, Él enseñaba a grandes multitudes de personas. Sobre todo en la primera parte. Y luego, para terminar esta sección, en el versículo 28 y 29, dice, cuando Jesús terminó estas palabras, las multitudes se admiraban de su enseñanza, porque les enseñaba como uno que tiene autoridad y no como sus escribas. O sea, estos maestros que les enseñaban, ¿verdad? Les enseñaban supuestamente la teología correcta, el conocimiento correcto, la ley, pero al parecer no llegaba mucho o no les impresionaba mucho esas enseñanzas. Pero cuando Jesús enseña, se admiran. Y este patrón se repite cada vez que Jesús enseña. Siempre se admiraban de Jesús cada vez que él hablaba, cada vez que enseñaba con cualquier acción. Pero hablando específicamente de sus enseñanzas, en los evangelios se repite el patrón. La gente escuchaba y se admiraba. En algunos casos hasta querían hacerlo, cuando los alimentó en algún momento, querían hacerlo hasta rey, ¿verdad? Lo triste de todo esto, ¿verdad? Lo triste de todo esto es que se admiraron, pero ahí nomás quedó. Pero muy pocos realmente practicaron lo que escucharon. De hecho, la mayoría solamente escuchó y nada más.
Es algo interesante que dice en los versículos anteriores, ancho es el camino que lleva a la destrucción y muchos son los que van por él. Estrecho y angosto es el camino que lleva a la vida eterna y pocos son los que lo encuentran. Muchos están escuchando este mensaje, pero el costo de rendirte a Cristo lo consideramos muy alto. No voy a poder hacer mis fiestas, no puedo andar acostándome con todas las que quiero, no voy a poder hacer las cosas que yo quiero. Y la realidad es que la Biblia dice, la vida es un vapor que se aparece por un momento y luego se desvanece y después de eso viene el juicio. Entonces la invitación que si usted no está escuchando es que considere estas cosas. La realidad es que no se trata de este mundo, se trata del reino de Dios. Él viene a abrirnos la puerta de cómo entrar al reino de Dios. Él es el creador, si Él es el creador hay un propósito. Tú mencionaste algo hace rato, Eduardo, que quería mencionar. Estamos enfatizando la Biblia. ¿Y por qué estamos enfatizando la Biblia? Porque creemos que es la palabra de Dios. Y algunas personas dicen, ¿y por qué creen que es la palabra de Dios? Bueno, lo invito a que regrese a algunos de los episodios anteriores donde hablamos de por qué es que creemos que la Biblia es la palabra de Dios. Es un libro histórico escrito por testigos que estuvieron con Jesús y vieron su vida y verificado por los hechos que se llevan a cabo en ella. Entonces, no es una fe ciega. No es una fe ciega como muchas personas dicen. Y le voy a decir, tenga cuidado. Si usted es muy religioso y va a la iglesia y todos los domingos va a la iglesia y participa, pero nunca lee su Biblia, se está engañando. Se está engañando. Tenga cuidado con eso.
Sí, de manera, yo creo que conclusiva. Nosotros tenemos el deseo de que las personas, usted que nos está oyendo, que tenga vida, que entre al reino de los cielos. Y créame que Dios tiene más el deseo que nosotros. O sea, Dios tiene el deseo que usted tenga vida y que usted entre en el reino de los cielos. Y Jesús ya dijo, o sea, este texto lo dice claramente, la única manera para entrar al reino de los cielos es haciendo la voluntad de su Padre que está en los cielos. ¿Cuál es la voluntad del Padre? Bueno, en el mismo sermón lo vemos, que vayamos por el camino estrecho. ¿Y cuál es el camino estrecho? Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. La voluntad del Padre es que usted entre por la puerta estrecha. ¿Y cuál es la puerta estrecha? Jesús dijo, yo soy la puerta. La voluntad de Dios es que usted tenga fruto. Y dice la Escritura que separados de Jesús, nada podemos hacer. No podemos producir fruto. Él es la vid y nosotros somos los pámpanos. La única manera es yendo a Jesús. Después dice más adelante, ¿cuál es la voluntad del Padre? Que escuchen a Jesús, hagan lo que Él dice y por ende lo pongan a Él como fundamento, porque Él es la roca. De una manera sencilla, si usted quiere hacer la voluntad de Dios, vaya a Jesús. Después de esto, ore. Clámele. Él está cercano a usted. Ruéguele que le salve, porque Él tiene el poder para salvarle, darle vida, y de esa manera también usted podrá estar seguro de entrar al reino de los cielos.
No pongamos nuestra confianza en nosotros mismos. Es un riesgo. Y es un riesgo muy grande, porque lo que está en juego es nuestra alma y nuestra eternidad. Nosotros podemos perder muchas cosas en esta tierra, podemos perderlo todo, pero lo que menos queremos perder es nuestra vida. Y cuánto más si estamos hablando de una perspectiva eterna.
Jesús,
queremos perder nuestra vida eterna.
Jesús dijo, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo si pierde su alma? Este cuerpo, no sé de una sola persona que este cuerpo no vaya a morir. Todos vamos a morir, pero el alma es eterna. Y la realidad es que si ustedes dicen, no, venimos de la nada y vamos a la nada, pues qué milagro tan grande que viene de nada vienes, aquí apareciste y vas a desaparecer. Dice la Biblia, el insensato ha dicho en su corazón, no hay Dios.
Y mira, Jorge, o sea, a veces las personas piensan, bueno, entonces me va a tocar sufrir mi vida y estar triste si voy a seguir a Jesús. Usted está todo el mundo está buscando felicidad, todo el mundo está buscando alegría. Pero créame que usted no va a experimentar la verdadera felicidad y alegría hasta que usted esté en Jesús. O sea, Él da una felicidad y una alegría única, que no es temporal, es atemporal. Entonces la invitación no es una depresión de vida. La invitación es vaya al que es el dador de la vida.
Y eso que tú estás diciendo es muy importante porque muchos predicadores quieren hacer que esa felicidad es el carro, es las riquezas, es el dinero, es la bendición. Y por favor, créame, en esta vida, Jesús dice, en esta vida vas a sufrir. Pero la bendición que tienes es saber que tu eternidad está anclada en la roca que es Cristo. Y Pablo dice al final de su vida, yo sé en quién he creído y estoy persuadido, confiado de que Él es capaz de salvarme.
Y todos van a sufrir también, ¿no? Así como todos buscan la felicidad, todos van a sufrir. Creas en Jesús o
dinero,
no creas.
Dinero o no dinero.
¿Verdad? Seas pobre, rico y creas en lo que creas. Estamos en un mundo que sufre y todos experimentamos sufrimiento sin importar lo que creas. Pero si tu roca es Cristo, ¿verdad? Te mantienes firme. Pero si edificas sobre la arena, tu destrucción es grande. Creo que los contrastes son obvios.
Claro. Y mira, David, cuando estábamos en el mundo, nosotros buscábamos la felicidad. Y esta era nuestra meta de felicidad. Cuando conocimos a Cristo, superó nuestra meta. O sea, superó nuestros estándares. Porque podemos decir, estamos completos, llenos. Podemos morir el día de hoy y tenemos paz para con Dios.
Entonces, el pasaje que tú estabas leyendo, Daniel, en Corintios, más adelantito, dice, ojo no ha visto, oído no ha ido, ni ha entrado en la mente de los hombres las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Entonces, la realidad, si usted cree que este mundo es hermoso, que este mundo es bonito, no llegamos ni siquiera a poder imaginar las cosas que Él tiene para nosotros.
Déjame considerar algo y pienso un poco en las palabras de Santiago, en Santiago 1, muy conectado con esto que estamos diciendo en Mateo. Santiago dice, no se contenten solo con oír la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. Él está diciendo lo mismo que estamos concluyendo ahí del Sermón del Monte, pero lo está poniendo en otros términos. Y dice, no se conformen con eso. No crean que con escuchar, y eso nos pasa aún, no piense que con solo ir a la iglesia y escuchar, ya tengo asegurado. Trato de comportarme bien. Además, voy a la iglesia, soy una buena persona. No piense, no se contente, no se conforme con pensar, con oír. Dice, así se está engañando usted mismo. Llévela a la práctica. Entonces, podemos morir engañados pensando en que es suficiente. Dice, es que el que escucha la palabra, pero no la pone en práctica, es como el que mira el rostro en un espejo, su rostro en un espejo, y después de mirarse se va y se olvida enseguida cómo es. Pero el que se fija atentamente en la ley perfecta de la libertad y persevera en ella, se asegura de ponerla en práctica, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, recibirá bendición al practicarla. Hay bendición en atender estas palabras y en ponerlas en práctica. ¿Quieres esa felicidad? ¿Quieres esa bendición? ¿Quieres ese gozo? No estamos prometiendo salud, prosperidad, estamos asegurando que en Cristo Jesús hay esa plenitud de vida, tanto para esta tierra y aún las dificultades que podamos enfrentar, como para la eternidad. Y esa es nuestra invitación. Considera esto. Te animamos a que pienses en estas palabras y a que verdaderamente las pongas en práctica.